El doctor Tomás Orduna, infectólogo, jefe del Servicio de Patología Regional y Medicina Tropical del Hospital Francisco Muñiz de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, porque queremos saber cómo se llegó a la decisión de las aperturas, si es como yo lo digo o si es porque estamos buscando votos. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Un saludo a usted y a la audiencia y solo corrijo que soy expresidente.
Ah, bueno, perfecto.
Por la duda, para que no se enoje mi querida amiga Tania de Belén du Pará, Brasil, que es la presidenta.
Ah, bueno, perfecto. Es bueno respetar el orden de aparición dentro de del organigrama.
Exacto, ¿qué tal?
Bueno, doctor, ¿cómo se decide la apertura? Porque ayer fue, la verdad, se escuchó absolutamente de todas las conclusiones. Se volvió a llamar al gobierno genocida por parte de un periodista importante. Digo, me parece que es innecesario, ¿no?, en el medio de todo este drama que estamos viviendo, subir los decibeles, ¿no?
Esa barbaridad, discúlpeme, Marta, esa barbaridad sí. No la escuché.
Está escrita, genocida. ¿Quiere que se la mande? Se la mando. Un periodista sociólogo, psicólogo, no sé qué es.
Ajá, gobierno genocida, la verdad.
Gobierno genocida.
¿Con qué liviandad se usa la palabra genocida?
Es tremendo, es tremendo, porque aparte involucra un montón de gente, porque el gobierno, dentro del manejo de la pandemia, utilizó un montón de recursos médicos y gente que fue asesorando a lo largo del tiempo. Yo ayer hablaba con Luis Cámara y Luis Cámara me decía, ¿por qué no celebramos el hecho de que en algunas regiones y en algunos lugares, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y yo también lo decía, ha habido muertes cero en el día de ayer?
Claro,
y eso es importante.
Exactamente. No, por eso, la verdad que la calificación de gobierno genocida es deleznable, lo diga quien lo diga, y no hay autoridad moral para decirlo. No hay nadie con autoridad moral para decir eso.
Bueno, claro. Por eso, me cuenta cómo
y
se llega a la resolución.
Tengo autoridad moral de decir que no hay nadie con autoridad moral, porque la verdad que lo que hacen esta gente es a uno enojarlo, pero vamos a tomarlo tranquilos y simplemente decir eso con palabras, con tranquilidad.
Bueno, doctor, me dice más o menos qué es lo que se tiene en cuenta, porque nosotros en algún momento hemos asomado la vista con las distintas aperturas que se iban haciendo a nivel provincial o a nivel nacional, de cómo se barajaba el tema de los números para las distintas fases. ¿Cómo se llega a la decisión de que el 1 de octubre se pueden abrir algunas actividades?
Bueno. Uno mira, primero dos cosas. En ningún momento en el día de ayer por la mañana la ministra Bisotti dijo que se había terminado la pandemia. Porque parecería que todo el tiempo hay que estar recordando que todo lo dicho está en el contexto de una pandemia absolutamente activa, ¿sí?, en todo absolutamente el mundo, como definición de pandemia, que es una epidemia que acomete a todo el mundo, una pandemia mundial, porque puede haber pandemias regionales, esta es una pandemia mundial. Por lo cual,
en
ese contexto es donde se cambian una serie de posibilidades, de alguna manera, de encuentros, de movimiento, de actividades, etcétera, que se basan, por un lado, en los números. Estamos con un promedio de 2.000 casos diarios, más la importantísima y que usted referenció, caída de camas de terapia intensiva ocupadas, de fallecimientos y tragedias, que sigue habiendo 70, 80, 100, pero digo, comparativamente, ¿sí?, estamos en un momento absolutamente de baja, con números que son la mitad de los que teníamos en el valle de febrero o en el valle de inicios de diciembre, que fueron los otros dos momentos de menor cantidad de casos. Hoy estamos en menos de la mitad de aquellos dos valles, insisto, con alrededor de 2.000 por día de pacientes registrados. Entonces la pregunta es, con eso, que se acompaña de un programa de vacunación muy poderoso, con una inmensa mayoría de la población mayor de 50 años con dos dosis, con una población del 80% país total con una sola dosis, que ya se progresó sobre los adolescentes con patología de riesgo, que comenzó esta semana en varias provincias y avanza para los adolescentes sin factores de riesgo, que se está esperando que en cualquier momento tengamos las aprobaciones de vacunas para menores de 12 años. Entonces, lo epidemiológico tiene a su vez un gran refuerzo dado por el programa de vacunación, y entonces la pregunta es, si no vamos haciendo algunos pasos hacia adelante, como se ha dicho, en función de este tipo de indicadores, ¿cuándo los vamos a hacer? Porque yo recién la escuchaba a usted y se me ocurrió pensar, ¿qué pasaría si, por alguna razón de especulación, como algunos han puesto arriba de la mesa el día de ayer, fuese al revés? Supongamos entonces el gobierno especula, te lo digo como un supuesto, y le aguanta abrir hasta 15 o 20 días antes de las elecciones. ¿Qué dirían, digamos, desde el otro lugar? Y claro, dirían que entonces retrasadamente nos mantuvimos dentro de las cárceles para utilizar esa herramienta preelectoral. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, siempre hay un... lo entiendo perfectamente. Por eso a veces, digo, es preferible... No, porque no se puede vivir de la forma en que nos pretenden hacer vivir. Yo la verdad me parece que es enfermizo. Y lo digo con una mano en el corazón, ya escapando a la política. Pero porque me parece que es así. Doctor, le pregunto algo. Ayer hablábamos con Luis Cámara, en otro programa que yo tengo, sobre el tema de la decisión de abrir las fronteras que piden los gobernadores del norte del país, las fronteras terrestres. Y él me decía que le causa mucho temor Brasil por el tema de la variante Delta, porque allá está muy activa. ¿Usted opina lo mismo?
A ver, evidentemente, todas las decisiones que se toman generan un poquito de incertidumbre respecto de cómo pueden impactar. La mejor o peor manera de llevar esto es con el principio, gran conciencia, que estamos en pandemia, que todo lo que se habilitó sigue teniendo algún tipo de protocolo, y ese protocolo hay que cumplirlo individualmente, hay que cumplirlo como comunidad organizada, hay que hacerlo cumplir a los demás, tiene que haber fiscalización de parte del Estado, del Estado Nacional, Provincial, Municipal, en que se cumplan cada uno de los protocolos, porque todo sigue teniendo un protocolo. O tiene un aforo, o dice dónde y cuándo tengo que usar barbijo, o si la escuela la abro o la cierro, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que está dicho en el día de ayer tiene protocolos en contexto pandémico. Mientras tanto vacunamos con un cuarto de millón de dosis por día entre primera o segunda a población que cada 4 días me involucra tener 1 millón más de personas vacunadas. Entonces, en ese contexto, las fronteras ahora es un gran desafío, porque una cosa es abrir toda la frontera interna libre, viene lo de los países vecinos, como decía Luis, por supuesto Brasil, que tiene básicamente como foco Río de Janeiro, con la variante Delta, y después viene el mundo, porque a partir del 1 de noviembre, ahora, ¿viene cómo? Enloquecidamente abrimos la frontera como quien abre una tranquera. No, venimos diciendo, o sea, claramente, que va a haber 2 modelos, vacunados y no vacunados. Los no vacunados van a tener que seguir cumpliendo todo un protocolo de pre-embarque, post-embarque, cuarentena y PCR 5º o 7º día. Todo eso se le va a aplicar al que no tenga vacuna. El que demuestre vacunas tiene igual PCR antes de subir, tiene antígeno probablemente al bajar acá, y aunque no quede cuarentenado, entre días 5 y 7 va a tener que hacerse nuevamente un test de PCR. Por lo cual, digo, hay un componente de vigilancia importante que hay que cumplir, que se debe cumplir, que lo tienen que hacer los estados, obviamente, en sus diferentes estratos, y el mundo tiene que ir abriéndose cuando las condiciones lo permitan, en los lugares donde lo permitan.
Mati.
Y nadie dice que no peguemos el manijazo de la palanca de freno, si es que...
Claro, con el tema de la variante Delta, sí, obvio. Es lógico. Como lo han hecho en todo el mundo, ¿no? Porque no es nada que sea extravagante, no es nada que no haya sucedido.
En un momento venía abriendo todo, un país que fue muy exitoso, es una gran isla. Quiero recordar que a veces es difícil comparar una isla con un continente rodeado de 5.000 kilómetros de frontera, con un continente, con un país. La cuestión es que Australia, ¿cuántas veces lo hemos visto ir para adelante o para atrás? Cuando no era Melbourne, era Sydney. O Nueva Zelanda, que cerró a cal y canto, y cuando empezaban a abrir un día por 2 casos, cerraron todo de nuevo.
Doctor, entonces, Israel creo que me parece que es el ejemplo más claro.
Claro, Israel fue un ejemplo de ir para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás.
Doctor.
Sí, bueno, sí.
Soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Matías?
Bien, yo cuando veo los números de vacunación, me entusiasma mucho, pero hay un número que me llama la atención y quiero consultarle a ver qué pasa con ese número. La aplicación de primeras dosis se estancó en un 69%, creo que ayer, no, la verdad que ahora no lo recuerdo, ahora lo voy a buscar. Pero, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires de 20 millones... 853.000 de vacunas distribuidas total, ya están en 11 millones de aplicación de la primera y 7 millones de aplicación de la segunda. O sea, la segunda prácticamente está empatándole a la aplicación de la primera. ¿Eso qué quiere decir? ¿No va a subir más de eso? ¿A dónde hay
que...? No, debe. ¿Sí? Lo que pasa es que usted tiene ahora, que es lo que ya se está haciendo, no solo en Provincia de Buenos Aires, también se está haciendo en CABA y en otros lugares, que es un trabajo del encuentro y oferta vacunal, y esto lo ha empezado Provincia hace ya unas semanas, el casa por casa. Esto es ir a buscar a la gente. Usted primero tuvo que hacer una cosa muy racional, con citación por WhatsApp, correo y demás. Después vino la apertura. De hecho, hoy cualquier persona mayor de 18 años que no esté vacunada se presenta en un vacunatorio de CABA o de Provincia de Buenos Aires y ese día se va con su primera vacuna. ¿Sí?
Sí.
Por lo cual, acá hay una decisión. Evidentemente, nosotros tenemos muchos menos antivacunas que Estados Unidos, eso por suerte es así, pero por fiaca, porque no me tomo la mañana para ir a vacunarme, porque todavía estoy un poquitito, quiero ver a ver qué pasa, digamos, no soy antivacuna, pero quiero ver, bueno, hay que ir a convencer a esa gente, hay que ir a buscar a toda la gente que por razones físicas en general no pueden movilizarse por fuera de su casa. Todo esto, esta tarea del casa por casa, se comenzó en Provincia, la oferta masiva de vacunación en cualquier vacunatorio para quien no esté vacunado, bueno, ahora hay que seguir bregando para que todos aquellos, y en nuestros núcleos sociales, familiares, cuando vemos a alguien, yo tengo varios pacientes que ya, entre comillas, digamos, sí, me he un poco enojado y retado porque han llegado a esta situación con 50, 60 años y me dicen, y todavía no me llamaron, si la vacuna no hace falta que me llamen. Hace más de un mes y pico que en Provincia me puedo presentar solo.
Claro.
Ahí hay algo de, también, yo he encontrado hasta algunas personas, y discúlpenme que sea, algunas especulaciones relacionadas con que como no estoy vacunado no vuelvo a trabajar presencial. Discúlpenme, pero esto lo...
Sí, es bueno, sí, eso lo decían algunas personas, lo señalaban, ¿no? Porque como es una condición sine qua non,
claro, era un número lo utilizan. Pero digo, sí, hay un cúmulo de razones por las cuales, como dice Matías, ¿verdad?
Sí, Matías.
Hay un número que quedó un poco ahí como más ralentizado, y ahí está la tarea del programa provincial, o sea, de CABA, etcétera, de ir a hacer una cosa de bregar, de ir barrio por barrio, casa por casa, de la oferta fácil.
O sea, ¿qué es bajo, bueno, doctor? Yo ahí veía 60% de las personas mayores de 20 años. Si vamos al total, obviamente vamos a tener menos. ¿Es bajo hoy el número de porcentaje de vacuna aplicada en primera dosis? ¿Hay que levantarlo?
Claro que hay que levantarlo. Pero ahí no es por un... Insisto, no es un problema como el de Estados Unidos de antivacunas férreos. Creo que hay un cúmulo de razones, pero no es por falta de vacuna ni por falta de oferta.
Ese número no incluye los niños, ¿no? Imagino que son los que nos van a elevar la cifra en el momento que se pueda autorizar la de Pfizer y Sinopharm.
Pero no se imaginan tantos números a lo largo de un año y medio. En este momento no tengo acá a mano los valores, pero nosotros estamos en alrededor de un 80% población total con una dosis,
Sí, sí, el 60%, por eso digo, el 60% de los mayores de 20 años.
Sí, claro.
Con ahí una dosis,
sí.
Usted lo está viendo en alguna fuente
confiable. Argentina.gov.ar.
Ah, perfecto. Si está en la fuente confiable y mayores de 50, debe ser superior al 90%.
Doctor, bueno, el tema de los niños, porque seguramente muchas mamás nos están escuchando, ¿no? Y creo que es uno de los temas que más preocupa, porque Estados Unidos y Gran Bretaña han presentado problemas con el no poder vacunar a los niños. ¿Cómo se los cuida a los chicos para poder mandarlos al colegio sin problema?
A ver, a los menores de 12 todavía no tenemos la autorización, ya va a llegar en poco tiempo vacuna para menores de 12. Por ahora lo que tenemos es también adolescentes. Una cosa... Aún con adolescentes con patología de riesgo, hay un cúmulo de adolescentes que niegan la vacuna, no quieren vacunarse, bueno, es todo un... La adolescencia como tal es un problema porque ya no es tan mandatorio que un padre le diga a un pibe anda a vacunarte o te acompaño a vacunarte, puede haber más rebeldía, entre comillas, sobre todo a veces pacientes con patología que están un poco cansados de la medicalización. Y ahora viene lo que ha comenzado, que es el vacunar adolescentes que no tienen riesgo, con lo cual no tienen, muchos de ellos, ningún tipo de conciencia potencial de la importancia de lo que es vacunarse, y hay que salir a convencerlos. En los menores de 12 probablemente vaya a ser un poco más fácil, entre comillas, porque van a ser llevados por sus padres. Entonces, tenemos diferentes complejidades de acuerdo a los grupos etarios, a la posibilidad de movilización, y en esto lo que sigue haciendo falta es, como ustedes lo están haciendo, los medios de comunicación, alentando, abogando todo el tiempo por vacunarse, por ir a vacunarse, por ir a los puestos de vacunación, porque están abiertos, están ahí, oferta masiva.
Sí, claramente. ¿Encontraste el número que te pedía el doctor, Mati?
Estoy buscando, lo que pasa es que la planilla está hecha por fecha. El 21 de septiembre, el 44,5% de la población total, o sea, con vacunación completa.
De los 45 millones.
Exacto.
Sí, sí, exactamente.
Pero cuando eso uno lo ve, por ejemplo, en mayores de 50 años supera el 80, mayores claro. de 75 supera el 95.
Claro, ahí viéndolas, segmentando por edades no lo encontré, pero es así como dice el doctor.
¿Sí? Claro, no es lo mismo cómo ha sentido temor a la pandemia el grupo de 20 a 30 que el de 50 a 60 o el de 80 a 90. Y en eso también está en adherir más, adherir menos, y ese trabajo se está haciendo fuertemente.
Ahora, más allá de todo, ¿usted tiene una idea de cuándo puede ser una fecha que el mundo, más allá de la variante Delta, pueda estimar que esto está terminado? Porque en algún principio se decía, bueno, una pandemia dura 2 años.
No, y estamos llegando. Posibilidad de poner fechas de cierre. Eso incluso suele ser casi, le diría, retrospectivo. De repente un día el análisis permite decir, terminó la pandemia. Pero para adelante poder decir terminará la pandemia a tal o cual fecha, imposible.
No. O sea, no. ¿Y el verano nuestro cómo va a ser? Porque digo, mucha gente está utilizando el previaje, ha sido un éxito el previaje, claro. Y se va a ir de vacaciones. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuidarnos?
Ojalá sea como está un poco planteado a partir de las nuevas medidas, que nos permita aquellos que tienen la gracia de poder hacerlo, viajar por el país, que va a generar de alguna manera la posibilidad de activar la industria del turismo, que es tan poderosa. De a poco vendrán de los países vecinos, vendrán también desde otros lugares más alejados, con toda la vigilancia que hay que hacer, pero que podamos sentir de alguna forma que aún en el contexto pandémico y teniendo que utilizar barbijo en todas las situaciones que están pautadas, tenemos menos angustia con respecto a enfermedad y muerte, porque quiero recordar que una de las cosas que nos condicionó durante un año y pico, y que prácticamente no conozca a nadie que no haya tenido en su núcleo social o familiar, en primer grado, muchos fallecimientos, o el amigo, o el vecino, o el compañero de trabajo, por lo cual, esta es una pandemia que ha condicionado mucho el sentir, por el impacto psicoafectivo que ha tenido, no solo por estar encerrados o limitados, por las muertes en sí, por los cuadros graves, por las incertidumbres durante 1 o 2 meses de alguien en terapia y que por ahí, lamentablemente, después de esa lucha, termina falleciendo.
Cuando vea al doctor la Bombonera o el Monumental lleno, ¿le va a generar alguna especie de escalofrío o algo o lo va a ver tranquilo?
Son pruebas.
¿Usted qué cuadro es?
No, yo cuando me dedicaba a pensar afectivamente en el fútbol era de Boca.
Ahí
entre
está.
Mis 9 y 13 años.
O sea, la Bombonera llena no le va no le va a generar mucho resquemor, ¿o sí?
No. Siempre va a ser lugares de prueba, que ojalá que no sea prueba y error y sean pruebas que demuestran, por lo menos hasta ahora. Hay un movimiento turístico en el país, por supuesto no es el de una temporada plena, pero hay movimiento. Los aviones que salen de Buenos Aires a Salta, Jujuy, a Bariloche, van llenos, con 120, 130 personas según el avión. Todo eso por ahora no se ha visto en que retrocedamos con los números, al contrario, los números siguen siendo cada vez mejor. Por lo tanto...
Bueno, eso es para celebrarse. Sí, claro. Se puede. Bueno, bien. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en el programa, toda la aclaración para que sepamos... dónde pararnos con respecto a las determinaciones, cómo cuidarnos y, bueno, caminar hacia adelante, que es lo mejor que podemos hacer, y ojalá nos vaya a todos genial, fantástico. Le mando un abrazo muy grande.
Otro para ustedes, que tengan buen día.
Gracias, igualmente. Bueno, ahí estábamos con el doctor Tomás Orduna, infectólogo.